Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme al Evangelio de Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 13. Vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 9. Y luego leeremos desde el versículo 18 hasta el 23. Aquel día salió Jesús de la casa y sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Amén. Vamos a orar al Señor que nos ayude a oír la palabra, a entender la palabra y a dar frutos. Señor, gracias por tu fidelidad y amor al darnos tu palabra, porque ahora podemos leerla, meditar en ella. Ahora podemos, Señor, examinar nuestras vidas delante de ella como un espejo. Y ahora podemos, Señor, enderezar nuestros caminos por medio de ella, para andar como tú quieres que andemos, glorificando tu nombre, siendo semejantes, no en poder o gracia como tú lo eres, pero sí según tu palabra. En Cristo te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es La prueba de escuchar correctamente la palabra de Dios es dar frutos. La prueba de escuchar correctamente la palabra de Dios es dar frutos. Hace, en el 2012, dos personas que vivían en la calle, en un país de Sudamérica, se encontraron donde ellos vivían, debajo de un puente, con una mochila llena de dinero. Habían cheques, había de todo en esa mochila, mucho dinero. Y estos dos indigentes que viven en la calle, debajo de un puente, dijeron: ahora sí. Agarraron su mochila de dinero, llamaron a la policía y le pidieron que vinieran a buscar la mochila. Cualquiera de ustedes hubiera dicho: ahora sí nos hicimos, ¿verdad?, con el dinero. Resolvimos todo nuestro problema. Pero realmente, cuando entrevistaron a este hombre, la policía decía que era, nunca en la vida habían encontrado algo tan inaudito. Pero este hombre, al preguntarle que por qué no pensó en resolver algunas de sus necesidades, que eran muy obvias y claras, le testificó que su mamá le había enseñado a no robar y a devolver lo que no era suyo. Y que lo único que él quería era salir por la televisión para que su mamá lo viera. Para que ella supiera que todavía quedaba un hombre que era honesto, su hijo. Entonces, esto realmente nos habla de lo que como padres, como hombres, usted como mujer, siempre está esperando cuando siembra, cuando enseña, cuando educa. Usted está esperando frutos. Usted está esperando que se produzca algo bueno del esfuerzo. Yo me imagino que si esa mamá logró ver a ese hombre que tenía mucho tiempo con su ropa de indigente, ropa sucia, maltratada, pero que no se atrevió a coger un chile que no era de él, que lo devolvió a la policía, esa mamá me imagino que hubiera estado muy orgullosa de su hijo, como tal vez usted lo hubiera estado usted si hubiera sido el suyo. Todos esperamos frutos. Y es precisamente esta, los frutos en la vida del creyente, lo que debe de producirse cuando usted oye correctamente la palabra de Dios. Debe de producirse frutos. Dios espera que se produzca frutos. Y hoy deseamos estimularte, amado hermano, a que todo lo que has estado escuchando con referencia a renovar tu entendimiento, con referencia a pensar bíblicamente, como hemos estado viendo en estos últimos mensajes en las mañanas, queremos exhortarte a que lo pongas en práctica, porque es lo que Dios espera de ti. Dios espera que tú desarrolles un amor y deleite en la palabra de Dios. Dios espera eso de ti. Dios espera que tú leas su palabra. Dios espera que tú memorices su palabra para que se quede impresa en tu corazón y en tu mente. Dios espera esos frutos de ti. No espera a otros. Él espera que estudies, que medites en esa palabra. Que en tu mente, como decíamos, la musiquita que esté sonando, la canción que se esté tarareando, sea su palabra, su mente expresada en las Escrituras. Dios espera que tú armonices tu vida, ordenes tu vida conforme a su palabra. Que haya una armonía entre tu vida y la palabra de Dios para obedecerla. Hoy, para obedecerla, planificado por ti en el futuro y en la eternidad. Y en este mensaje deseamos estimularte a que enfoques tu corazón en dar frutos para la gloria de Dios. Tienes que enfocar, ¿por qué haces la cosa? Tú tienes un objetivo en la vida. Dios colocó ese objetivo en la vida y lo dio, lo puso allí en tu ser, pero también lo puso en su palabra. Debes de enfocar tu alma, reflexionar. Hoy estoy trabajando en mi corazón, amando, atesorando la palabra de Dios. Hoy estoy aplicando los principios aprendidos de su palabra en mi vida. Lo estoy haciendo con mi esposa. Me preocupo porque ella esté aplicando esos principios. Me preocupo porque mis hijos, ya sea de la edad que cual sea que tengan ellos, están aplicando esos principios de la palabra que son vida, que dan vida al que los aplica, que son que producen gozo, deleite en nuestros corazones. Y si hoy no estás ocupado en esa tarea, ¿qué está sucediendo en tu corazón?
¿A qué le estás dando tanta importancia en tu vida? Que no es la palabra de tu Señor y de tu Dios. ¿A qué le estás dando tanta importancia? Si hoy no estás ocupado en esta tarea, ¿qué está sucediendo? Quiero decirte, amado hermano, que hay peligros. Peligros grandes para aquellos que descuidan el ocuparse de amar las Escrituras, de estudiar las Escrituras, de leer las Escrituras. Hay peligros para aquellos que se despreocupan de aplicar a las Escrituras a su vida. Hay peligros. Y es en esta parábola donde el Señor Jesucristo está hablando del reino de los cielos. Utiliza varias parábolas. La parábola de la cizaña y el trigo, hablando del reino de los cielos. La parábola de un precioso tesoro encontrado en un lugar, que el que lo encontró vendió todo para adquirir ese tesoro, el reino de los cielos. Y él decía que hay una conexión muy íntima, muy cercana entre el reino de los cielos y la palabra de Dios aplicada hoy a tu vida. Hay una relación muy íntima y cercana. Hay un peligro bastante grande para aquellos que descuidan la palabra de Dios, de aplicarla, de obedecerla, y de la no entrada a ese reino. Hay un gran peligro para aquellos que no toman en serio la palabra de Dios. Dios mismo decía, dice en su palabra, que Él presta atención a aquellos que tiemblan ante su palabra. Hace caso a aquellos que tienen temor, un temor reverente hacia Dios y obedecen su palabra. Yo quiero que nosotros veamos en esta mañana que verdaderamente la prueba, la evidencia de que tú estás estudiando, leyendo, memorizando correctamente las Escrituras. Porque podemos leer y podemos estudiar de una forma incorrecta. Pero, ¿cuál es la prueba de que lo estás haciendo correctamente delante de Dios? Que tú estás obedeciendo esa palabra y esa palabra está produciendo frutos en tu vida. Hay frutos evidentes. Veamos en primer lugar el peligro en que se encuentran los que no aplican la palabra. Veamos en primer lugar el peligro en que te encuentras cuando tú oyes el principio, la enseñanza, la palabra de Dios hoy o lo hiciste ayer y tú descuidaste aplicar esa palabra ayer cuando la escuchaste. En primer lugar, nosotros notamos en el versículo número 19 que el Señor está explicando a los discípulos primeramente esta parábola del sembrador que ya leímos en el versículo del 1 al 9. Y Él les dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Él explica primero la parábola, o esa porción de la parábola, y luego señala, este es el que fue sembrado junto al camino. Haciendo referencia a los versículos, al versículo número 4 del reino, y no le entiende. Hay algo que sucede cuando alguien escucha la palabra y no hay luz. No se encendieron las luces del entendimiento. No entendimos lo que se quiso explicar. No comprendimos lo que se quiso decir. La palabra, por lo tanto, no penetró en el corazón. Y quiero, por favor, que me sigan, olvídense de la luz y todo lo demás. Quiero que me sigan en lo que él está narrando. Un sembrador lanza la semilla. Y la semilla no cae en la buena tierra, cae en el camino. La semilla no penetra en la tierra. La semilla que se queda en la superficie de la tierra. Y ese es el punto aquí. La semilla está en la superficie de la tierra. Nunca penetró en el corazón de la persona. Se quedó como nos dice el pasaje, el versículo 4. La semilla de la palabra no penetró. Se quedó en el camino, arriba. no le entendió. No entendió el mensaje de la palabra. No comprendió lo que era necesario para poder aplicar esa palabra a su corazón. No adquirió sabiduría. Y para un judío la sabiduría era algo muy importante. Porque tú podías tener un principio o una idea, pero si tú no podías aterrizarle y llevarlo a la práctica, tú no habías adquirido la esencia, la bendición de esa enseñanza. ¿Cuándo un judío decía que había sabiduría? Cuando tú entendías algo y lo podías aplicar. En la escuela sucede algo parecido. ¿Cuándo el profesor entiende que el estudiante ya captó la idea? Cuando él, independiente de la situación que le presente, él puede tomar el principio que se le enseñó y lo puede aplicar y resolver el problema. Ok, ya entendiste. Sumar, restar, ya lo comprendiste. Veo que ejecutas la operación de manera correcta. Excelente. Vamos a pasar a un segundo nivel ahora. Esto es lo que sucede con el corazón que no entiende. Oye, pero no entiende. Oye, pero no entiende la palabra. La palabra cae en el camino, pero no penetra en el corazón. Es lo que sucede, amado hermano, cuando tú de forma descuidada oye la palabra de Dios. Yo no sé qué quiso decir él y lo deja así. Yo más o menos entiendo, pero vuelve a escucharlo. No, yo no tengo tiempo ahora y lo dejas así. Esa bendición que es la palabra de Dios, que te va a hablar del reino de Dios, que te va a guiar al reino de Dios, tú la perdiste, no la alcanzaste. ¿Y qué sucede? Cuando tú oyes y no entiendes la palabra, viene el malo y la arrebata. Arrebata lo que fue sembrado. Lucas 8:12 lo dice de esta manera. Luego viene el diablo. Mi amado hermano, cuando tú no entiendes la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, el diablo te la ha arrebatado. Te la va a arrebatar. Si tú no buscas diligentemente lo que dice Dios, entender lo que dice Dios. Perdió la palabra del reino, que le podía conducir al reino de los cielos, porque su corazón estaba como el terreno endurecido. Y ese es el punto aquí. ¿Cómo estaba el corazón tuyo? Porque tú estabas escuchando la explicación. El pastor duró 10 minutos explicando lo que dice el texto. ¿Y por qué? ¿Qué razón hubo que tú no entendiste si lo estuvo explicando? Tu corazón estaba duro. No estaba preparado para escuchar esa palabra. Tú no te habías preocupado, tú no te preocupaste por preparar tu corazón. Tú no oraste para venir aquí a oír la palabra, a adorar a Dios. Tú no oraste cuando fuiste a hacer el devocional, sino que el tiempo, lee un versículo bíblico ahí, date rápido. Tú no clamaste a aquel que abre el entendimiento. Tú no clamaste como el que tiene hambre. Tu corazón se endureció. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. El problema aquí es tu corazón que se endurece contra la palabra de Dios. Y el diablo viene y aprovecha esa dureza y la semilla está ahí arriba y se la lleva. Pierdes esa bendición. Así estuvieron los discípulos en Mateo 6:52. Si usted lee allí se dará cuenta que lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, le sucedió a los discípulos. Aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mira lo que te impide crecer en el conocimiento de la palabra. Mira lo que te impide avanzar en la esperanza y la fe. Es tu propio corazón duro. Es tu propio corazón duro. No es que el hermano se puso a hablar bonito. No es que no hay traducciones claras de la palabra de Dios. No es que no hay comentarios los cuales tú puedes ir de forma personal a ver lo que tú no entendiste y que el pastor tal vez no pudo explicar bien. No es que no hay herramientas. Es que tú tienes un corazón duro. y la palabra cae fuera y no penetra en tu corazón. Este es el problema, está en tu corazón. Tú eres el responsable de aplicar a tu corazón la palabra. Pero cuando esta no penetre en tu corazón, porque tú dejaste que los prejuicios lucharan con la palabra. Tus prejuicios contra la palabra, contra el que está predicando. Prejuicios personales. Tú has dejado que tu orgullo te impida escuchar la palabra. Se endureció tu corazón por tu orgullo. Tú no necesitas eso. Tú estás bien. Fulanita sí lo necesita. Qué buen mensaje para fulano. Se lo voy a mandar. Lo voy a descargar y se lo voy a dar en una memoria. Mira qué orgulloso. Tú estás bien. Es decir, esta semilla, esta bendición, no la voy a disfrutar yo. La voy a dar a otro para que la disfrute. Porque mi corazón está duro para recibirla. Puede ser por miedos a la verdad. Miedos que tú tengas en el presente. O por un carácter inmoral, practicando pecados ocultos allí, que te impiden tener una conciencia tranquila para tú sentarte a escuchar la palabra. Pueden ser muchas cosas que endurezcan tu corazón. Pero tú, amado hermano, eres responsable de reflexionar delante del Señor. ¿Qué te está impidiendo aprovechar la palabra de Dios? ¿Por qué te duermes en el culto? ¿Por qué se te hace tan difícil prestar atención? Créeme que no es el aire, porque hace mucho frío. Ahora hace calor. ¿Cuál es el problema ahora? Ahora hace calor, se fue. Se fue el aire y ahora. No, que ahora es inconveniente porque tal cosa y tal niño y el hermano fulano. Hermano, miren, en lo personal yo tengo muchos problemas para concentrarme. Y desde que llegué a la iglesia, yo me he sentado ahí. Desde que llegué a la iglesia y lo sigo haciendo porque tengo problemas. Ay, qué súper piadoso que se sientan ahí adelante. Eso es lo que tú piensas. Algunos tenemos problemas de déficit de atención. Yo tengo problemas de déficit de atención. Yo soy hiper. Otros son más que yo, pero yo soy hiper. Yo tengo que estar, ponerme como los caballos, dos cosas ahí, mira, pa. Entonces, yo que conozco mi problema, ¿qué hago? Me siento adelante. Para que cuando la niña se rasque y la mamá le llame la atención al otro, yo ni dame cuenta. Sin embargo, si tú sabiendo tu problema de qué pie cojea, no hace nada, tú eres responsable. A ti no te interesa lo que se está diciendo. Tú estás bien. ¿En qué peligro se hallan todos los que no aplican la palabra? Lea conmigo el versículo 20 y 21. Y el que siembra, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, que hay algo así, como un tropezadero. Tropiezan. Hay algo así como un tropezadero. Hay algo que te puede hacer tropezar para que tú no aproveches la palabra. Este es el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo. Y la palabra recibir es aplicada aquí como alguien que toma algo inmediatamente. Escuchó la palabra y la tomó inmediatamente para sí, sinceramente, gustosamente. Es alguien que se le ofrece algo y lo toma. No lo piensa dos veces. Muy diligente. Pero esa palabra, dice el versículo 21, que no logró tener profundidad en su corazón. No logró tener profundidad en el corazón. Aunque fue diligente, aunque prestó atención, tal vez tomó apuntes, tal vez estaba entendiendo y le dio seguimiento a lo que decía el pastor, o buscó esa palabra en su devocional que era difícil de entender. Él estaba en eso. Pero encontró un tropiezo, algo que le dificultó continuar y dar fruto. No llegó a dar fruto. tropezó. Sus raíces no eran lo suficientemente profundas en su corazón. Esa palabra, él no permitió que esa palabra hiciera raíces profundas en su corazón. No permitió que las raíces se abrieran paso en su corazón. Esa palabra no profundizó. Este es aquel que ha escuchado y no se ha preocupado por meditar en lo que ha recibido. Es buenísimo, qué bendición, qué mensaje, pero no le da mente al asunto. El gozo y la alegría fue en el momento. Tomó la bendición, pero no meditó en su alma, en su corazón, no reflexionó. Excelente mensaje, qué bueno, qué palabra, sí o qué. Pero, hermano, vamos a orar. Oró y se fue y salió corriendo. Cuando tal vez lo que necesitaba era un tiempo, estando ahí tranquilo, en su silla, meditando, para agarrarlo e ir delante del Señor al trono de la gracia. Y confesar lo que Él sabe que está evitando confesar. Ese tiempo oportuno, el cual que tú escuchas la palabra y simplemente no le da mente a la cosa. No queremos meditar, pensar en ella. Y eso nos hace tropezar. Nos hace perder la bendición. Es una información que no ha descendido. No ha recibido más tiempo para conocer el precio que esa escritura que tú escuchaste te va a hacer pagar. Pues cuando tú te comienzas a darle mente, óyeme, se enseñó que yo debo de leer la Biblia. Es que bendición, sí, hay que leer la Biblia. ¡Yo voy a leer la Biblia! Pero él no pensó que eso le iba a quitar 20 minutos de la televisión. No lo pensó. Él no pensó que eso le iba a restar tiempo para conversar con sus amigos, para chatear por su WhatsApp. Él no pensó que eso le iba a un sacrificio. Había un sacrificio, él no pensó en eso. Porque fue rápido. Fue rápido. Dice el versículo 21. Al venir la aflicción que esa palabra iba a producir. Al venir la aflicción o la persecución por esa palabra que él había aceptado tan rápidamente sin meditar en las consecuencias y los beneficios, al venir la persecución por esa palabra, se siente abrumado. Pero yo quiero obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué que me ponen esta carga? ¿Cómo es posible? Yo no puedo dejar de hablar con mis amigos. ¿Por qué tú me exiges tanto? ¡Ey! Hay una aflicción que la palabra va a producir porque esa palabra se va a encontrar con un corazón que no quiere, que está complacido con 4 horas, 3 horas de televisión. Y entonces tú escuchas y dices, wow, es verdad lo que el pastor dice, es verdad lo que leí en Efesios, que debo de prestar más atención a mi esposa. Y usted llega a su casa y ahí está, cansado, luego de 8, 9, 10 horas en la calle, 8 de trabajo y 2 de transporte. Y llega a su casa y está su mujer esperándolo. Va a aplicar la palabra, qué bendición. Ven, mi amor, te estoy esperando aquí, vamos a fregar juntos. Esto es duro. Yo estoy cansado, tengo hambre, me duelen los pies, y es verdad. Me duele la cabeza, y es verdad. La palabra va a producir aflicción. O tú te niegas a ti mismo y obedeces la palabra. O tú reniegas esa palabra y no sufres la palabra o lo que produce esa palabra con tu pecado. ¿Y sabes qué sucede? Te de tropiezo. Es lo que dice el Señor. Le de tropiezo. Como no estuviste dispuesto a pagar el precio para criar a tus hijos según la palabra, como no estuviste dispuesto a pagar el precio para criar a tus hijos en el temor a Dios, porque hay que pagar un precio, hay un costo que hay que pagar. Como no estuviste dispuesto a amar a tu esposo y a respetarlo como lo manda la Biblia, porque hay un precio. Ese hombre no es fácil. Ese gordito, ese morenito, ese calvo, no es fácil. Y Pablo era como medio machista. Y de una vez comenzamos a buscarle arita al asunto y no estamos dispuestos a pagar el precio, porque hay un precio que pagar. Por eso tú tropiezas. Por eso no te aprovecha la palabra. Por eso el Señor Jesucristo dice: y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra, el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahí no está hablando de mártires, de ti y de mí. No está hablando de mártires, no, porque eso lo mataron por causa de la palabra. No, mi hermano. La pregunta es si tú vas a morir por causa de la palabra en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, en tu trabajo. ¿Morirás por causa de la palabra? ¿Recibirás el tropiezo? Si esto es lo que yo tengo que pagar para obedecer a Dios, yo estoy dispuesto. Yo tengo que sacrificar 8 años de estudio para criar a mis hijos en el temor a Dios, porque eso es lo que Dios me manda en su palabra. Yo estoy dispuesto, por amor a Dios y su palabra. ¿Está dispuesto a obedecer la palabra? Tiene un precio. Aquello que demuestra si es genuina o no la fe son las pruebas. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, el texto nos dice que la palabra que han recibido inmediatamente y sin la más mínima meditación, que tiene un precio, una cruz que pagar, ellos no están dispuestos a pagarlo y tropiezan con esa palabra. Esta palabra señala a alguien que cae, la palabra tropezar, señala a alguien que cae en una trampa. Como resultado de esa trampa se escandaliza. Como resultado de esa trampa, él dice: oye, es muy caro, hay que pagar demasiado, un costo muy alto. Este precio, esta prueba, esto se convierte en un tropezadero. Por eso la palabra no aprovecha. Por eso tu corazón no aplica la palabra. Por eso no puede dar frutos. No puede dar frutos para la gloria de Dios. Este es el precio. La prueba está incluida con la palabra. Pero quien la tomó ligeramente, luego se escandaliza a causa del dolor y de la aflicción que esa palabra va a provocar en tu vida. Y por eso no aplicamos la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo. ¿En qué peligro se hallan todos los que no aplican la palabra? Hay otro peligro, además del tropiezo. Somos ahogados. Ahogados. Hay un peligro. Cuando yo no aplico la palabra, yo tropiezo. Yo no he tomado en consideración lo que el Señor enseña y por lo tanto pierdo, me roban esa bendición que produce y que es la palabra de Dios. Pero también en tercer lugar, somos ahogados, nos asfixian y no damos fruto, dice el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vayan tomando nota. Cuando no entendió la palabra, no dio fruto. Cuando la palabra fue escuchada, recibida, pero no se estuvo dispuesto a pagar el precio por ella, tampoco se dio fruto. Cuando nosotros
somos ahogados por nuestros afanes y por buscar, buscar, buscar riqueza y bienes, tampoco damos frutos.
Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El texto señala dos cosas: las cosas del tiempo presente, es decir, estas preocupaciones que se comen poco a poco nuestra alma, impiden que uno se concentre en las bendiciones que Dios ha dado y en el consuelo que Dios provee. Amados hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos, porque a veces son cosas lícitas.
Yo quiero poner una nota aquí importante de balance. Dios quiere que trabajemos y trabajemos duro. Usted nunca va a adquirir una casa en base a ser un vago y no hacer ningún esfuerzo. Usted no va a adquirir nada para sus hijos, ni comida, si usted no se esfuerza y es valiente. Sin embargo, amado hermano, luego de haber dado esa nota, muchos de nosotros tropezamos, o mejor dicho, somos ahogados. Nos asfixian cuando utilizamos las cosas lícitas en detrimento de nuestro estudio, de nuestra lectura, de nuestra aplicación a la palabra de Dios. Cuando usted pierde la paz porque está, no trabajado, porque usted debe estar trabajando todo el tiempo, pero afanado y turbado, con muchas cosas. Cuando usted ha perdido el aliento y la tranquilidad. Cuando usted ha perdido el sueño por los placeres que ofrece la vida, las cosas presentes. Cuando usted está detrás de esos placeres y deseos, sin vigilancia, descuidando aquellas cosas que usted sabe debe de velar y produce bien espiritual en su alma, usted está dejando que esas cosas ahoguen su alma, ahoguen el producto que puede dar la palabra de Dios. Sin vigilancia sobre los placeres, estos se pueden convertir en destructores de nuestra vida. Usted sabe lo bueno que ir a la playa y darse un bañito en esa agua. Y relajarse luego de una semana de trabajo. Usted sabe lo bueno que es hacer un ejercicio diariamente. Y mantenerse ejercitado y se siente sano. Su cuerpo está sacando toxinas, producto del ejercicio. Pero cuando usted convierte la playa, no en un hobby, no en una herramienta para su descanso, sino en el centro de su vida. Cuando usted convierte su televisión, con la cual usted se relaja, viendo su programa favorito, en un estorbo para su alma, porque usted no tiene límite. No tiene prioridades. Mi amor, tú sabes que yo siempre veo televisión. Sí, mi amor, pero hoy llegaste tarde. Vamos a hablar, ven. Tengo que hablar alguna cosa contigo. Es decir, ¿qué es más importante? Es más importante el cuidado del alma de mi esposa. El cuidado del alma de mis hijos. Y voy a tener que negarme a mí mismo. Pero cuando no me puedo negar a mí mismo, cuando no... Yo no voy a hablar contigo. Yo hablé contigo 5 minutos por teléfono ahorita cuando te llamé a las 4 de la tarde. No, mis hijos, yo no tengo tiempo para ustedes. Tengo que descansar. Cuando utilizamos nuestros deseos o nuestros placeres o nuestros beneficios como centros en nuestras vidas, amados hermanos, eso nos va a cobrar. Y descuidaremos nuestras almas. Hay placeres, hay cosas que son malas, pecaminosas, sobre las cuales usted debe de vigilar para no caer en ellas. Juegos de azar, vicios sexuales, borracheras,
drogadicción, malas conversaciones, malas relaciones, son cosas a las cuales usted debe definitivamente desestimarlas. Sin embargo, cuando hacemos también un uso inadecuado, en exceso de los deportes, en exceso de los juegos, un exceso de la diversión, también nosotros terminaremos ahogando los beneficios que la palabra de Dios pueda producir en nuestras vidas. Él dice además, hay engaños, como es el fraude de las riquezas. ¿Tú quieres ser feliz? ¡Ser rico! Es un fraude, es una mentira, una falacia. No es verdad que por tener más, usted va a ser más feliz. Eso es mentira, es un engaño. Por eso dice, cuidado con el fraude, con el engaño de las riquezas. Se venden a sí mismas como la prosperidad del bienestar del hombre, aquí y en la eternidad. La sed de riqueza y o ambición desenfrenada ahogan el alma. Ahogan el alma. Cuando pienso en esto solamente me llega a la mente el joven rico, Lucas 18, deseando disfrutar de sus riquezas. El joven rico había aparentemente obedecido toda la palabra de Dios hasta que le pusieron a elegir entre Dios, entre Cristo y sus riquezas. Y ahí se definió quién era realmente su Señor, a quién realmente amaba, a las riquezas. El rico insensato me llega a la mente. Me llega a la mente el hijo pródigo. Dejó su familia, dejó su casa, lo dejó todo para irse a gozar de la vida. Me llega a la mente estas cosas. Y son, amados hermanos, realmente peligrosas. Todo en su medida. Eclesiastés dice, todo es bueno en su tiempo. Dios lo hizo hermoso todo en su momento. El momento que se le dedica a algo en específico. Siempre, obviamente, y cuando sea lícito. Entonces, aquí no estamos acusando ninguna situación. Ahora, es el uso que tú le das a esas cosas lo que define el bien o el mal que te añaden a ti. Es el uso que tú le das. ¿Estás demasiado ocupado para orar? No deberían de ser tus ocupaciones una piedra para tú levantarte o arrodillarte sobre esa piedra para clamar a tu Dios, Señor. Mira mi preocupación. Mis ocupaciones. Estoy criando. Estoy trabajando. Tengo tal situación, tengo tal cosa. ¿No son todas esas situaciones leña para el fuego de la oración delante del Señor? Lo son cuando tú estás pensando correctamente. Pero cuando estas responsabilidades, que no sean pecaminosas, te quitan el tiempo para orar. Amado hermano, no son las responsabilidades, eres tú que has puesto en un orden desatinado, desordenada, tu vida. Eres tú el del problema. Estás tan preocupado con muchas cosas que se te olvida leer la palabra. Como decía el hermano Argelis el domingo en la noche, hacer tu devocional. Él pone un ejemplo muy bueno. Yo hubo un tiempo en que tuve que leer nada más 5 versículos, hermano. Y ya, eso es mi devocional. Dios no necesita que yo lea un libro entero, ni un capítulo entero. Yo leía 5 versículos y puedo orar con mi familia. Una explicación muy breve. Porque es el tiempo para descansar. Pero mira qué fácil, qué práctico. Tú puedes utilizar herramientas que te ayuden a ti a velar por el alma de tu familia. Pero no puedes ni siquiera orar antes de acostarte con tu familia. No hay tiempo ni para orar. Ah, ¿por qué en esta casa no se va ni siquiera a orar? Decía alguien por ahí. Ni siquiera orar se va en esta casa. ¿A dónde hemos llegado? Amado hermano, no es el trabajo. Dios quiere que tú trabajes. No es la televisión. No en el celular. En algunos, el celular es un gran problema. Pero esas cosas no son del diablo. Usted no se imagina cómo los sordos utilizan el celular para comunicarse entre ellos. Porque no pueden llamarse, ¿cómo tú estás, fulano? Pero el WhatsApp le ha abierto a puertas. Son de beneficios, si se usan correctamente. Amados hermanos, si estas cosas te impiden dar frutos, estás siendo ahogado. Es interesante, hay una serpiente que le dicen boa. Y no es un hermano que es mío que está por ahí. Hay una serpiente que le dicen boa. Y ese animalito agarra lo que se quiere comer y lo primero que hace es que lo exprime. Se envuelve en él y luego aprieta, 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 aprieta hasta que le rompe todo por dentro. Y luego, tranquilamente, se lo come. ¿Están tus afanes, tu anhelo por las riquezas apretándote hasta ahogarte? ¿Te va a dejar matar? ¿Te vas a dejar matar? ¿Va a dejar que eso mate tu familia? ¿Por qué no hay frutos? Es obvio. Nuestro corazón está lejos de Dios. El mundo en que te desenvuelves ahoga la palabra en tu corazón y no te permite respirar el Evangelio. Te ahogas. La bendición de los que oyen y entienden los frutos. Y quiero estimularte, amado hermano, a que tú examines en qué punto, por qué razones no estás produciendo frutos para el Señor. ¿Tú estás descuidando tu alma? ¿No tienes tiempo? ¿Estás afanado y turbado? ¿Tú estás tropezando con la palabra porque tiene un precio? ¿Cómo estás, amado hermano? Dios espera, como aquella madre de ese vagabundo, como nosotros que criamos y que instruimos, Dios espera de igual manera que demos frutos. Dios espera que demos frutos. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Observe que la palabra entender es la misma que utiliza el versículo más arriba, el versículo 19. El que oyó no entendió, no va a dar fruto. Perdió la bendición. El diablo se la quitó. Pero el de abajo oyó igual que él, pero él sí estuvo dispuesto a buscar. Él sí estuvo dispuesto a buscar, estuvo dispuesto a comprender, estuvo dispuesto a trabajar con su corazón, a permitir que penetrara en su corazón la palabra de Dios. Estos son los que reciben la palabra con una mente abierta, sin prejuicios, a eso me refiero. Luchan con su prejuicio, cállate, déjame escuchar la palabra. ¿Y a quién tú le estás hablando? A mi corazón, que habla demasiado. Estás afligido, tienes muchas situaciones, tú le debes a mucha gente. Cállate y confía en el Señor. Es lo que dice el Señor en su palabra. Fulano, ¿y a quién tú le estás hablando? Tú no, tú no ves que mi corazón está hablando. No, nadie lo ve. Nadie lo oye. Pero te está hablando. Nadie lo oye. Y no me malinterprete, no me estoy volviendo loco. Realmente, nosotros pensamos las cosas, le damos mente al asunto. Pero si nosotros no nos preocupamos por entender la palabra de Dios, amados hermanos, alguien se la va a llevar. Y el Señor Jesucristo dice que es el diablo. Viene personalmente a llevarse la palabra que Tito no quiso entender. Viene personalmente a llevarse la palabra que Dante no quiso entender. Está muy complicado, pero el pastor Guzmán habla demasiado por allá arriba. Fájate. Fájate. Deja de estar mirando para los lados. Deja de estar mirando el reloj. Deja de estar haciendo tantas cosas que te dificultan entender. Entonces, fájate, si no te adelante. Si te dificulta entender los movimientos de la gente. Fájate, esfuérzate. Oye, entiende la palabra. Y da fruto. Da fruto. Lucas 8 simplifica diciendo que estos retienen la palabra oída y dan fruto. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, porque hay un precio. Hay que pagar un precio. Hay una prueba de que has escuchado la palabra de Dios correctamente. Esta prueba son los frutos que comenzaste a dar. Esa es la prueba, por sus frutos. La palabra frutos que se utiliza aquí es fructificar. Fructificando algo o alguien que es fértil. El que está dando fruto es un terreno fértil. El que está pariendo por la lectura de la palabra de Dios, por el estudio de la palabra de Dios, por la memorización de la palabra de Dios, el que está obedeciendo la palabra de Dios, sus demandas, aún con las luchas que esta demanda nos van a traer, es un terreno fértil, es un cristiano fértil. Cuando la palabra de Dios le exige arrepentimiento, ¿cuál es el fruto que él va a dar? Arrepentimiento. La palabra de Dios me trae a mí convicción de pecado. Óyeme, yo he andado así. No es dolor lo que debe producirte, no es remordimiento, es arrepentimiento. Es que tú vayas a la cruz de Cristo y confiese delante del Señor que tú has andado desordenadamente. Señor, yo estoy mal, ayúdame. Cuando la palabra de Dios te anima a predicar a los inconversos, ¿qué tú harás? Pastor, ¿dónde están los tratados? Tenemos muchos y no regamos tratados. ¿Cuál es el grupo que está más cerca de mi casa? Para yo congregarme, para yo llevar visitas, para yo hacer esto. ¿Por qué tú tienes tanto deseo de hacerlo? Pero es obvio. La palabra me mandó a hacerlo. ¿Tú no escuchaste al pastor predicar el domingo pasado? Yo lo leí en mi casa, en el devocional. Y yo estoy obedeciendo. Cuando la palabra de Dios me manda a congregarme, me manda a amar a mi hermano, a perdonar al que ha pecado contra mí. Un corazón fértil es aquel que tomará esa semilla que viene del cielo, la entenderá, aunque sea débil, él, y procurará aplicarla hoy. Planificará aplicarla mañana. Y por la eternidad se gozará en que los beneficios de esa palabra le seguirán acompañando. Se va a encontrar deleite, lo que leíamos en el Salmo 44. Perdón, Salmo 119, versículo 44-45. Habrá deleite en el alma. Lucas 11:28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda, la aplica, produciendo los frutos para el reino, que son producto de la obediencia a la palabra. Estos de corazón responden. ¿Quién irá? Flano, pero tú no tienes pie. No. Flano, pero tú nunca has estudiado. No. ¿Y para qué tú vas a ir? ¿Para qué tú levantas la mano? El Señor, mi Dios, hizo una pregunta. Y yo soy su siervo. Heme aquí. ¿Quién irá? Hay un precio. Él lo ha pensado. Hay un precio. Pero es mejor la respuesta mirando el precio. Dar el fruto que demanda la palabra de Dios. que quedarnos sentados allí y dejar que el diablo venga y se dé un banquete con lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Porque el diablo se va a dar un banquete. Va a banquetear lo que tú has despreciado. Estos de corazón responden. Tienen la cualidad que perseveran, como dice Lucas 8, produciendo frutos, perseveran, porque van en contra de su propio corazón, que no le interesa. Perseveran, producen frutos de amor, de gozo, de paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, obediencia, templanza, para la gloria de Dios, para la conversión de las almas y para su propio gozo y deleite. Vamos a producir frutos. Y amados hermanos, es lo que Dios espera que hagamos. Que produzcamos frutos. Hoy al 30, o mañana al 60, al 100 por uno, producir frutos. Algunas breves aplicaciones. La lección de la parábola no se captará a menos que entiendas que su fin es enfocar la necesidad de un autoexamen. Examínate para descubrir en cuál grupo actualmente estás. O por lo menos, tu descuido te ha llevado a caer en tal o cual grupo. ¿Oyes y no entiendes? ¿Por qué se endureció tu corazón para no entender? Porque recuerden, no entendemos no porque seamos brutos. Porque mi corazón se ha endurecido. Algo lo ha endurecido. Contra la palabra. Oyes y lo recibes, pero tropiezas porque no estás dispuesta a pagar el precio. Oyes, pero tropiezas porque es muy exigente Dios. Estamos en tiempos modernos. No podemos ser tan exigentes. Tropiezas. ¿Entregas tu corazón al pecado? ¿Encuentras que es difícil obedecer la palabra? Pero es más fácil vivir como los demás. Las implicaciones que vendrán por recibir y obedecer la palabra, ¿estás dispuesto a llevarla? ¿Oyes la palabra, pero se ahoga en tu corazón porque estás como Marta, afanada y turbada? Y si añades a esos afanes continuos, entradas y salidas a toda hora y en todo tiempo, si añades un anhelo y un deseo profundo por alcanzar todos los placeres que tú deseas, si añades ambas cosas, ¿ves lo que produce esterilidad en tu vida? ¿En qué nivel estás? ¿Qué está sucediendo? Porque, amado hermano, amada hermana, si no produces fruto, eres estéril. Algo está pasando en tu vida que no está produciendo los frutos que el Señor espera. Oye la palabra de nuestro Señor. Él ofrece medicina para nuestra restauración. En primer lugar, como medicina para ese estado, te llamo a un arrepentimiento sincero, genuino delante del Señor. Te llamo a un arrepentimiento a tu corazón duro contra Dios y su palabra. Te llamo a un arrepentimiento por dejarte llenar de los afanes y estar buscando las riquezas y los bienes antes que el reino de Dios y su justicia. Te llamo al arrepentimiento por ver un tropiezo en la palabra de Dios cuando ella realmente te da vida. Te llamo al arrepentimiento porque no estás dispuesta, no estás dispuesto a tomar tu cruz cada día y seguir al Señor Jesucristo, lo cual es necesario para ser su discípulo. Te llamo al arrepentimiento, amado hermano. Te llamo al arrepentimiento. Pide perdón por tu simpleza, por tu dureza, por no querer y por no ver que vale la pena el precio por la bendición del Señor. Vale la pena el precio. Vale la pena. Vale la pena. Tú podrías decir, pero yo tengo una situación en la que necesito más luz. Yo quiero. Señor, yo quiero, ayúdame. Aquí estamos. Si necesitas ayuda, aquí estamos. Queremos ayudarte. Aquí estamos los pastores, queremos ayudarte. Queremos extender la mano, decirte, estamos aquí. Vamos a trabajar juntos. Pero estás dispuesto a pagar el precio. A leer los versículos. A meditar en esos versículos. A entregar el reporte. ¿Estás dispuesto a sentarte con tu familia? A no tenerle miedo. A hablar sinceramente lo que realmente pasa. ¿Estás dispuesto a sacar ese tropiezo de tu vida que te impide dar frutos para la gloria de Dios? Hay un precio. Y en segundo lugar, además del arrepentimiento, te llamo a volverte a los primeros pasos. Te llamo a volverte a leer la Biblia. Te llamo a volverte a tu devocional personal, a tu devocional familiar. Te llamo a volverte a que no faltes a ningún culto de oración los domingos. Te llamo a volverte a darle carácter. Y una palabrita que estamos usando mucho en todos los sectores, a empoderarte. A tomar tú en tu mano la palabra de Dios. A trabajar tú. Que no esperes el domingo. Que ya tú te estás alimentado y que estés dispuesto a dar a otros, porque tú durante la semana has alimentado y fortalecido tu alma. Y has venido aquí para edificar a los hermanos. Para ayudar al necesitado. Para animar al que está desconsolado. Tú has venido a dar de lo tanto que Dios te ha dado durante toda la semana. Vuelve a los primeros pasos. Sé el pastor de tu esposo y de tus hijos. Sé el pastor. Empodérate de eso. Toma el mango. Al revés. Toma el sartén por el mango. Toma el sartén por el mango. Dios te ha llamado a eso. Tú no le vas a quitar. Tú no me vas a quitar mi lugar porque yo soy pastor en mi casa. Tú eres el pastor en tu casa. Trabaja. Ministra a tu esposa, a tus niños. Amada hermana, vuelve a los primeros pasos. Sé una ayuda idónea. Anima. Conforta. Amonesta. Guía. Vuelvan a los primeros pasos. Memoriza la palabra de Dios en aquellas áreas de crecimiento en las que tú sabes que andas mal. Obedece la palabra de Dios. Porque tiene un precio, pero tiene una gran bendición. Tiene la bendición de aquellos que dejan todo para seguir al Señor en obediencia a su palabra. Recibirá 100 veces más. Eso no es una promesa para los impíos. El impío recibe 100 veces más cuando lo deja todo por causa del Señor. Pero también es una promesa evangélica para ti. Es una promesa del Evangelio para ti. Cuando tú dejas lo que te está impidiendo o haciéndote tropezar para obedecer la palabra de Dios, para producir frutos, Dios te dará 100 veces lo que tú estás dejando y la vida eterna. Es una promesa para ti, amado hermano. Amado hermano, conforta tu vida, tus actitudes, conforma tu vida, tus actitudes, de acuerdo a la palabra de Dios. Ve a Gálatas 5 y evalúa. ¿Eres tú una mujer o un hombre que ama o estás odiando? ¿Eres tú un hombre o mujer que tiene dominio propio, templanza, o tú no tienes dominio propio? ¿Eres tú un hombre o una mujer que es bondadoso, o tú aprovecha cualquier oportunidad para pisar a tu mujer o para pisar a tu esposo? ¿Eres tú una mujer, un hombre lleno de compasión, humildad, mansedumbre? Y cada una de esas gracias espirituales que el Espíritu Santo produce en nosotros. ¿Tú tienes esas armas espirituales o eres hábil en el uso de las armas carnales? ¿Qué es lo que tienes? Vuelve otra vez a la senda antigua. Puedes venir al Señor. Puedes venir con las Escrituras. Puedes venir a tus pastores. Y estamos dispuestos a ayudarte. A trabajar. Amado hermano, oye. Entiende. Y da frutos. Oye, entiende. Y da frutos. Procura continuar enfocado. Y procurando, como dice el apóstol Pablo, en producir más. Si tú estás produciendo frutos, debes de producir más. Yo tengo una mata de cereza en mi casa. Y cuando dan chin, yo me preocupo. La abono. Mi esposa no le gusta y diga lo que yo le he hecho, pero abajo le pongo mucho abono. Voy a guerra y trae todas esas cosas que las vacas dejan ahí. Y la abono. La podo. Dando la ramita fea, ¿sí o qué? Yo quiero frutos, quiero muchas cerezas, quiero mucho mango, quiero mucha fruta, quiero frutos. Y eso es precisamente lo que tienes que hacer con tu propia alma. Podar, abonar, abonar con la palabra de Dios, abonar con la oración, abonar con la obediencia, abonar, abona, abona. Y verás los frutos, disfrutarás de los frutos. Oye, entiende y da frutos, amados hermanos. Segunda de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Él es poderoso para que abunde más y más. Es decir, que lo que tú has disfrutado, óyeme, te falta mucho gozo y disfrute. Si tú te entregas al estudio y a la aplicación de la palabra en tu vida, te falta gozar, amado hermano. Has gozado poco. ¡Ha disfrutado poco, chin! Yo no sé cómo hay gente que se contenta con tan chin. Yo no me puedo contentar con tan chin. Yo quiero más. Dame más deleite en tu palabra. Dame más entendimiento en tu palabra para cuando yo me meta allí, yo pueda ver claramente los bichos que están allí en mi corazón del pecado y agarrarlo y llevarlo a la sangre de Cristo para que se ahoguen. ¿Por qué? Yo no quiero la imagen en mi corazón. Yo quiero vida. Deleite, gozo en mi alma. Y eso es lo que produce la palabra de Dios. Debes llegar a ser un maestro. No es suficiente con que estés ahí. Debes de llegar a ser un maestro. Porque has aplicado la palabra de Dios a tu vida. Has trabajado con los medios de gracia. Y ahora tú puedes sentar a otras jovencitas. A otros varones. Adultos. Chiquitos, grandes, y educarlos en lo que Dios dice, y de que sí, mi hermano, mire, hay bendición si tú lo aplicas, le va a doler. A mí me dolió. Mira mis marcas. Yo tengo las marcas de Cristo. Mira mis marcas. Y me dolió someterme a ese hombre. Pero produjo frutos. A mí me dolió. Mira mis marcas. Amar a esa mujer como Cristo. Ninguno de los que estamos aquí presentes hemos amado a nuestras esposas como Cristo, que murió por ella. Entonces no hemos llegado. Hay que abundar más y más hasta que lleguemos ahí. Y todo el mundo diga, wow, yo quiero ser como José Manuel, porque él es igualito al Señor Jesucristo. Yo quiero ser como el pastor Guzmán, porque mira, igualito al Señor Jesucristo en su vida. Pero si no es así, fulano es muy bonito hablando, pero ahí mi madre, no hemos llegado. Amado hermano, anímate, esfuérzate, llega a ser un maestro por la obediencia, por el fruto que Dios ha producido en tus vidas. Y amigo que me escuchas, ¿qué frutos tienes? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Cuáles son los frutos que produce tu corazón? ¿Qué es lo que estás sufriendo hoy en día? ¿Por qué has venido llorando aquí? ¿Por qué has llegado molesto, apagado?
es por lo que tu corazón está produciendo. No es vida, son pecados, y el pecado produce muerte. El pecado produce muerte. ¿Oyes lo que se predicó hoy? ¿Lo entiendes? ¿Entiendes? ¿Crees que Jesucristo puede darte vida? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él puede cambiar esos frutos amargos por frutos dulces para tu deleite y para la gloria de Dios? Si crees, para el que cree, todo es posible. Ven a Cristo. Ven a Cristo para que disfrute de sus frutos. Ven a Cristo. Clama al Señor Jesucristo. Cristo entregó su vida para que tu vida sea fructífera. Cristo murió para que tú seas una nueva criatura. Y todo lo que éramos pasó. Ahora eres una nueva mujer, eres un nuevo hombre. Si recibes a Cristo, tienes esas promesas. Si no le recibes, tus frutos amargarán tu alma hasta el día de la muerte. Y en el infierno eterno te darás cuenta cómo oíste y no prestaste atención. Nunca entendiste. Entiéndelo. En Cristo hay perdón de pecados. Entiéndelo. En Cristo hay vida eterna. En Cristo. Ven a Cristo. Y salvo serás. Señor y Dios, gracias por tu palabra y gracias por tu amor y por tu paciencia con nosotros. Ayúdanos a producir estos frutos de los cuales Cristo dice: oh Señor, que somos bienaventurados, dichosos los que oyen y guardan tu palabra, felices los que se atreven a pagar el precio, felices, dichosos los que dan fruto en obediencia. Ayúdanos a procurar, a perseguir esta dicha. En Cristo te lo pedimos. Amén.